Amén. Es un privilegio estar aquí de nuevo con donde viven nuestras dos hijas, la mayor y la menor, y nuestro hijo varón, que está al medio, vive con nosotros en Las Vegas y está manejando la obra mientras que estamos fuera ahorita, porque mi esposo está ministrando en Alemania. Entonces, es un regalo tan grande cuando nuestros hijos también están sirviendo al Señor. Amén. Es un gozo. Amén. En esta mañana, ya es tarde, quisiera darles una enseñanza en cuanto a ser guiado por el Espíritu Santo y varias maneras de prácticas de cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo. En el tiempo anterior que yo estuve aquí, yo ministré en cuanto a 10 maneras que Dios habla, y esta vez voy a hablar en cuanto a algunas áreas que podemos ser guiados por el Señor, por el Espíritu Santo. Primeramente vamos a leer en Romanos 8:14, que dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿eres hijo o hija de Dios? Amén. Entonces la otra pregunta, ¿estás siendo guiado por el Espíritu en toda área de tu vida? ¿Le incluyes en todas tus decisiones? ¿Le preguntas lo que debes hacer en cada área? Y yo quiero decir que el Espíritu Santo quiere comunión con nosotros más que nada. Dios quiere que estemos siempre en comunicación con Él y que le estemos preguntando: Señor, ¿me voy hoy a esta tienda a comprar o mañana es mejor? Yo tengo una hija, Tracy, que estaba aquí, esposa del pastor Paul, que es así. Ella dice: mamá, pregunté al Señor si debo ir a hacer compras hoy, y me dijo, espera 3 días. Y cuando esperé 3 días, me fui a la tienda y todo lo que yo necesitaba estaba en especial. Y tú dices, pero me parece que Dios está muy ocupado, no tiene tiempo para estar pidiéndole cosas tan pequeñas así. Pero el Espíritu Santo quiere que estemos siempre en comunicación con Él. Cuando Dios el Padre es el que se conectó más con los del Antiguo Testamento, después Dios el Hijo en el Nuevo Testamento, y Jesús vino a morir en la cruz para darnos vida eterna, pero luego Él dijo, yo voy y regreso al Padre y voy a enviar al Espíritu Santo, y Él les va a guiar a toda la verdad y les va a enseñar lo que deben hacer. Entonces, tenemos que estar dispuesto a caminar con Él. ¿Por qué? Porque es para nuestra bendición. Algunos pensarán, pero si yo consulto con Él, entonces Él va a aplastar quién soy yo. Yo tengo mis opiniones también. Pero sabes que el Espíritu Santo le gusta saber lo que a ti te gusta también, cuando tú estás caminando con Él. Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Si tú te estás deleitando en el Señor, entonces Él te va a dar lo que a ti te gusta. A Él le gusta saber si a ti te gusta un vestido rojo, un carro celeste o lo que sea. Y Él te ayuda a conseguirlo si tú le estás buscando primeramente a Él. Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero darles un par de ejemplos. Como dijo Paul, el pastor Paul, mi esposo y yo éramos misioneros en el Perú. Y en ese tiempo, mi esposo se fue de los 20 años de edad, no hablaba ni una palabra de español. Yo hablaba más o menos bien porque mis padres eran misioneros ahí cuando yo crecí. Pero después de un tiempo de servir juntos ahí, hasta nos casamos en el Perú, aunque somos de aquí, pero queríamos hacer la obra del Señor, y luego Tracy nació allá. Y cuando regresamos aquí no teníamos nada, no teníamos nada. Y entonces, por fin mi esposo encontró un trabajo, aunque ya había sido líder de iglesia y todo, pero tuvo que buscar un trabajo. Y una vez él dijo, ay, yo quiero una guitarra, porque él tocaba guitarra en ese tiempo y yo tocaba acordeón. Porque estábamos en la selva peruana y viajando por los cerros y todo, y hacíamos la música para la alabanza. Y entonces mi esposo decía, yo quiero una guitarra. Pero él se iba a la tienda y miraba una cierta guitarra que le gustaba, pero no había el dinero y él sintió del Señor. O sea, él consultó al Espíritu Santo. Lo compró en pagos y él oyó al Espíritu Santo que dijo, no, no lo hagas. Entonces él regresó a la casa. Se fue otro día a mirarlo otra vez, le gustaba mucho, pero el Espíritu Santo le decía no y regresó a la casa. Pues un día se fue al trabajo y un hombre entra, uno de los trabajadores entra con su guitarra y Dennis dice, ¿qué haces tú con esa guitarra? Y dice, no sé, pero anoche tuve un sueño que yo te regalé mi guitarra nueva. Y cuando lo abrió, era exactamente la marca lo que él estaba mirando en la tienda. Amén. Y hace poco, cuando estamos haciendo la obra allá en Las Vegas, tenemos un centro de entrenamiento, de capacitación, y también dirijo oración para el estado de Nevada. Entonces yo estaba juntando con los líderes de la oración y les llevé a comer. Y al final yo decidí, pues voy a la tienda de los zapatos DSW, no sé si conocen, pero... Y entonces miré a unos zapatos rojas y yo dije, ay, me gustaría esos zapatos. Yo digo, no, pero ¿para qué voy a gastar dinero para algo así? Porque no. Entonces me fui a la casa, pero yo quería esos zapatos rojas. Al día siguiente me voy a nuestro centro, se llama Dunamis, que significa poder, poder de Dios. Y una mujer se me acerca y dijo, ¿sabes qué, Lenny? Yo estaba orando por ti y tu esposo, y el Señor me dijo que este año van a estar caminando en cosas nuevas en Él. Y como señal de eso, Él me dijo para comprarte esta tarjeta de DSW para que te compres zapatos nuevos. Amén. Entonces me fui y lo compré. Pues el Señor es tan bueno con nosotros y Él quiere que caminemos con Él y es para nuestra bendición. Vamos a leer en Romanos 8, 14 y 15. Ya hemos leído la primera parte, pero quiero leerlo de nuevo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En la versión TLA dice, por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite decirle a Dios, papá. Qué lindo es eso, ¿no? Él es un papá bueno que cuida de nosotros. Pero aquí dice que no debemos estar en esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Y saben lo que es el temor? Es cuando tú quieres tomar control de todo. Pero si tú te mueves en temor y en palabras de preocupación, estás apagando al Espíritu Santo, estás apagando la fe y no te estás comportando como hijo o hija de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunas palabras de preocupación? Uno podría ser, nos vamos a hundir económicamente. ¿Sabes que hay poder en tu lengua para la vida o la muerte? Tú puedes cambiar la manera de decir algo que atrae bendición. Aún sin mentir, pero es la verdad que trae bendición. En vez de decir eso, tú puedes decir, Dios es nuestro proveedor. Vamos a escuchar lo que Él nos dice y eso traerá nuestro milagro. ¿Amén? Otro ejemplo es esto. Se va a morir de cáncer. Pero esa es una palabra negativa, ¿no? En vez de eso, tú puedes decir, Dios está en control y le puede sanar. Vamos a escuchar y ver cómo ministrarle sanidad. ¿Amén? Tú puedes oírle a Dios y Él te puede decir, quizás imponga manos sobre su cabeza y manda que el cáncer se vaya. O sea, escucha al Espíritu Santo lo que Él te dice. Y tú tienes el poder con el Espíritu Santo para traer los milagros del cielo. Otro palabra que quizás tú dirías es, no habrá nunca dinero para eso. En inglés se dice, you can't afford it. O sea, no hay el dinero para eso. Pero en vez de eso, tú puedes decir, Si Dios quiere que lo tengamos, Él va a proveer. Amén. Él me va a enseñar lo que debo hacer. Voy a escuchar su voz y confiar en Él. Otro ejemplo es uno que dice, este matrimonio terminará en divorcio. Pero en vez de eso, tú puedes decir, yo sé que Dios tiene sabiduría para nosotros. Él me va a enseñar cómo responder a mi esposo o a mi esposa. Háblame, Espíritu Santo. Amén. Y si estuvieron aquí cuando yo enseñé 10 maneras que Dios habla, Él nos habla en nuestros pensamientos. Ponte quieto y escúchale. Y Él te va a dar una idea de cómo actuar, de qué hacer, o un cuadro mental que te viene y tú sabrás lo que tienes que hacer. Lo lindo es que si eres guiado por Dios, Él te va a bendecir. ¿Y sabes qué? Él es experto en cambiar a un desastre en una bendición. ¿Amén? Si tú lo rindes todo a Él, tú dices, Señor, ¿pero por qué pasó esto? Y Él lo transforma en una bendición para tu vida. Vamos a mirar una lista de áreas en que Él nos puede guiar y bendecir. Número uno, en primer lugar, es en cuanto a tu trabajo. Escucha al Espíritu Santo en cuanto a tu trabajo. Si no tienes trabajo, tú le preguntas, ¿dónde, Señor? Y Él te puede decir, o de repente Él te puede decir, camina 4 cuadras por acá, voltea a la izquierda y hay un lugar donde te están buscando para trabajo. O sea, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero escúchale al Espíritu Santo. Él te puede dar nuevas ideas para mejorar las cosas en tu trabajo. Pídele por una actitud buena, un carácter honesto y excelencia en el trabajo. Si tú miras en el libro de Daniel, capítulos 5 y 6, él era entre los esclavos de los judíos y Nabucodonosor era el rey en ese tiempo de Babilonia. Pero él dijo, es increíble este Daniel. Dice que aquí dice, en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y Daniel mismo era superior de estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Si tú te mueves en excelencia, vas a ver que la bendición del Señor viene sobre ti. Por un tiempo estábamos, mi esposo y yo, pastoreando una iglesia hispana en Las Vegas. Hemos ayudado a levantar iglesias hispanas y también de habla inglés en Las Vegas. Y más que todo ahora estamos viajando. Pero en ese tiempo había varios hombres que estaban sin trabajo. Y él les dijo, bueno, no importa, ven a la iglesia, ayúdame como voluntario en hacer cosas en la iglesia. Y además les dio una clase y les dijo, ¿sabes qué? Cuando tú te presentas para un trabajo, él les enseñó cómo vestirse bien, cómo llevarse con valentía y con honor. Y dice, y si tú sabes en cuanto a ese trabajo, pues diles que lo sabes muy bien. Y si no lo sabes bien, pues apréndalo. Pero tienes que presentarte como alguien que sabe lo que tiene, ¿no? Y sabes que uno de esos hombres que había estado sin trabajo por mucho tiempo, él se presentó de esa forma. Y estaba en la construcción y ellos le preguntaron, ¿y tú sabes en cuanto a esto y el otro? Y dice, sí, lo sé hacer muy bien. Así, porque antes él no quería presentarse como egoísta o algo, pero aprendió de mi esposo de presentarse con ese denuedo, esa valentía. Y le preguntaron, ¿y tú sabes de esto y el otro? Sí, todo lo sé muy bien. Pues entonces ven a trabajar y te ponemos encima de todo el grupo. Y desde ahí en adelante él tuvo buen trabajo. Entonces busca a Dios en cuanto a tu trabajo. En otra área es en cuanto al matrimonio. Sea guiado por el Espíritu Santo, en primer lugar, para saber con quién te debes casar si no estás casado todavía. O para recibir sabiduría dentro del matrimonio. En Eclesiastés 4:9 dice que mejores son dos que uno. Amén. Encuentra la debilidad en cada área, en el área emocional, intelectual y espiritual. 2 Corintios 6:14 dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces tiene que haber una unión en cada área, incluso emocional y espiritual. Amén. Escucha a Dios. Y entonces Él te va a dirigir a lo que debes hacer. Yo tengo una hermana que hace muchos años atrás era muy bonita, y uno por uno había hombres que venían al pastor y dice: yo creo que el Señor me habló que ella es la mujer para mí. Y al final el pastor le dijo: pues ponte en fila porque ya son 7. Pues creo que no estaban oyendo de Dios. Pero la cosa es, no solamente tienes que decir, pues yo creo que esto es de Dios, sino también tiene que haber una conexión emocional, una química ahí que se atraen mutuamente. Y si uno le quiere uno y la otra persona no le quiere, pues hay que seguir orando, amén. Es bueno tener consejería prematrimonial en cuanto a estas cosas. Para los casados, el Espíritu Santo te quiere dar una sabiduría sobrenatural para tu matrimonio. Efesios 5:33 dice: Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si tú miras también en 1 Pedro 3:1, está hablando a las mujeres, que dice que si estás casado con un incrédulo, dice que pueden ser ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Entonces, yo he aprendido eso aún con un esposo que oye de Dios, es un gran hombre de Dios, mi esposo, pero yo me di cuenta, aprendí esto con el tiempo, que en 1 Corintios 11 dice que la cabeza de Cristo es Dios, amén, la cabeza del marido es Cristo, y la cabeza de la esposa es el marido. Y entonces, yo creo que cada mujer puede dar su opinión cuando hay una discusión, desacuerdo. Dar su opinión muy claramente, quizás una o dos veces, pero después de eso llevarlo a la cabeza de él. Amén. Entonces, yo aprendí a llevar las cosas a Cristo y le dije: Señor, si esto es importante para ti, tú convéncele a mi esposo en cuanto a esto. Y cuando yo lo soltaba de mi corazón, entonces ahí el Señor le hablaba a mi esposo, y él me venía y dice: ¿sabes qué? El Señor me habló que debo hacer esto y lo otro. Yo decía: gloria a Dios. O sea, no le decía muy fuerte, pero me di cuenta que el Señor contestaba eso. Y lo mismo con él o conmigo también. Él también me habla a mí y me dice: una vez yo estaba en oración y sentí el amor de Dios que me abrazaba, era muy especial. Y de repente Él susurró en mis oídos y me dijo: esa manera que a veces le contestas a tu esposo, no lo hagas más, ¿ya? Y me sorprendí. Y yo digo: pues ya, pues no lo voy a hacer más. Y yo no, ni me había dado cuenta, pero lo lindo es que cuando le escuchamos al Espíritu Santo es para mejorar nuestro matrimonio, amén. Y también en 1 de Pedro 3:7 habla a los maridos para que se lleven bien con y para que vivan con sus esposas sabiamente, y dice así: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué interesante eso, ¿no? Entonces, si no te llevas bien, puede ser un estorbo a las oraciones. Entonces, escucha a Dios y Él te va a dar la sabiduría en el matrimonio, como también en cosas de familia. No tengo tiempo aquí en cuanto a criar a los hijos. Dios tiene sabiduría para todo. Otra área para ser guiado por el Espíritu Santo es en cuanto a ministrar a otros. Mateo 10, 7 y 8 dice, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dar de gracia. Entonces, no tengas miedo de ministrar a gente con quien tú trabajas o familiares. Mira, aprovecha los problemas que hay. Si ellos te dicen, pues tengo este dolor o no me estoy llevando bien, entonces tú aprovecha y dice, y le puedes decir, puedo orar por ti para ver qué Dios dice para ti para responder a esa situación. Y entonces Jesús hacía así. Cuando Él vino a la tierra, nos dejó un ejemplo. Él dijo, yo en Juan 5:19 dice, yo solo hago lo que veo al Padre hacer. Y por medio del Espíritu Santo, Él se conectó a la voluntad de Dios para seguir sus instrucciones. Cada vez que Jesús sanaba a los enfermos, era diferente. ¿Se dan cuenta de eso? A veces Él decía, extiende la mano. Otra vez Él dijo, levanta tu lecho y anda, tu camita y anda. Y lo levantó y se sanó. Otra vez Él hizo lodo y dijo, anda, lávalo y serás y podrás ver de nuevo. Y en otras ocasiones Él dijo, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y así el Señor también quiere que estemos escuchando al Espíritu Santo de las maneras de poder ministrar sanidad. Mi esposo estuvo en una reunión en el Perú y él recibió una palabra de ciencia, una palabra de conocimiento del Espíritu Santo, y él dijo, hay alguien aquí que está sordo de su lado izquierdo y quiero que pase. Un hombre vino desde atrás, vino adelante y él le preguntó, ¿estás sordo? Sí. ¿En qué lado? Izquierdo. Entonces él dijo, bueno, ven acá, y dijo, voy a preguntar al Espíritu Santo de cómo ministrar la sanidad. Y él vio un cuadro del cielo de lo que él debía hacer, y él vio que tenía que mojar su dedo, meterlo al oído, sacarlo y que se iba a sanar. Y él dice, pero qué vergüenza, ¿qué van a decir? Entonces medio lo escondió así y metió su dedo en su boca. Y luego lo metió a su oído y lo sacó y se abrió totalmente su oído. Fue sanado. Amén. Gloria a Dios. Y lo lindo es que este hombre había apenas entrado, no conocía al Señor. Y después de esa sanidad se entregó también a Cristo como su Salvador, que es el milagro más grande. Amén. Yo también he ministrado a muchas personas, a veces ministrándoles primero sanidad y luego cuando ellos ven que Dios es real, entonces ellos se entregan a Cristo. Amén. Yo estaba en una casa de una mujer mormona y ella me estaba arreglando el pelo. Entonces yo dije, oh Señor, yo quiero que ella se entregue a ti. Entonces le ministré cuando ella me dijo, estoy muy mal de la espalda y no puedo trabajar muchas horas. Entonces yo le pregunté, ¿puedo poner manos sobre ti y ministrarte sanidad? Y ella dijo, sí, está muy bien eso. Entonces yo puse mi mano y yo dije, yo mando que ese dolor se va de ti y que todo hueso se pone en orden en el nombre de Cristo Jesús. Y fue sanada. Amén. Dios le sanó. Y luego yo le dije, Señor, pero no quiero salir de aquí antes que ella reciba a Cristo como su Salvador. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo lo hago? Y Él me dijo, hazlo en una forma muy natural, como en la conversación. Entonces al final yo le pregunté, ¿puedo pedir una bendición sobre tu casa? Y ella dijo, sí, puedes. Entonces ella apagó el televisor. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero que tú bendigas este hogar. Y yo le pregunté, yo sé que eres buena mormona porque veo tus libros aquí, ¿qué crees tú de Jesús? Y ella dijo, pues hay Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y entonces ella dijo, sí, eso es lo que yo creo, que hay los tres. Y entonces yo le pregunté, ¿y alguna vez tú le has pedido que Él entra a tu corazón para guiarte y Él te puede hablar en tus pensamientos? Su espíritu puede vivir dentro de ti, Él puede guiarte. No, nunca he hecho eso. ¿Quieres hacerlo? Sí, me gustaría. Entonces ella repitió la oración para recibir a Cristo. Amén. Yo no discuto religión con personas porque yo creo que una vez que Él entra, Él les va a convencer de la verdad. Amén. Dios es bueno. Yo tengo un cuñado que es lo que decimos que uno que tiene don de evangelista es uno que tiene la boca grande, ¿no? Y él habla con todos en cuanto a Cristo y cada vez lo hace diferente. Una vez él habló al taxista, ¿dónde vive Jesús? Y el taxista le mira y dice, ahí, ¿quieres que viva en tu corazón? Así tan rápido. Entonces le guiaba en una oración. En Romanos 8:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, no por las buenas obras, para que nadie se jacte. Entonces, yo quiero que ustedes estén abiertos para hablar con sus amigos en cuanto a Cristo. Aprovechen las oportunidades para orar por ellos. Tú puedes preguntar, ¿necesitas oración por alguna cosa? Dios te puede dar una palabra de ciencia, te puede usar para ministrar sanidad. Las explicaciones alcanzan a la mente, pero el poder de Dios alcanza al corazón. Amén. Y queremos las dos cosas. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no todo lo que uno que recita o repite una oración quizás es salvo completamente, hasta que también cree en su corazón. Tiene que haber las dos cosas. Otra área para ser guiado por el Espíritu Santo es en cuanto a la familia espiritual. Debes preguntarle al Señor, ¿dónde debes congregarte? Bueno, yo les sugiero que este es un buen lugar. Amén. Hebreos 10:24-25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces no tengas temor a base de heridas del pasado. Oiga al Espíritu Santo y sígale. Una familia espiritual puede ser de ayuda en tiempos de crisis y da oportunidad para expresiones de amor y los dones el uno hacia el otro. Otra área para ser guiado por el Espíritu Santo es en las finanzas. Primera Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Entonces, pídele al Espíritu Santo sabiduría en cómo manejar tu dinero. Él te puede dirigir en todo y toda nuestra casa es un milagro. El Espíritu Santo nos decía, ve a tal tienda, tal día y vas a encontrar lo que necesitas. Y nos íbamos y ahí estaba. No tengo tiempo para dar todos los testimonios, pero es tremendo seguir, tener una vida de seguir al Espíritu Santo porque a Él le importa todas las detalles de tu vida. Hay dos extremos de temor con el dinero. Hay uno que gasta más allá de lo que debe para mostrar que no es pobre. Y el otro extremo es de siempre tener la mano cerrada por temor a la falta. Está viviendo en un espíritu de pobreza. Las dos cosas son espíritu de pobreza, que no tiene nada que ver con la cantidad de dinero. Dios te quiere librar de esta mentalidad para que entres a la bendición económica. La sabiduría general en cuanto al dinero es lo siguiente: gaste menos de lo que ganas, paga las deudas a tiempo. Ahora, esto es muy interesante porque esto es algo lo que les voy a decir ahora es algo que tuvimos que aprender. En cuanto a prestar dinero a otros, no te sientes obligado a prestar dinero a todo el mundo. Una vez el Señor nos mostró, porque siempre estábamos prestando, sí, te presto, te presto. Y por fin se secó nuestra economía y el Señor nos habló y nos dijo, ¿qué tal si yo estoy disciplinando a esa persona y tú le estás rescatando? Entonces la disciplina que hubiera caído sobre él, cae sobre ti. Así que debes oír al Espíritu Santo, aún en cuanto a prestar dinero a otro. Y si Dios te dice para prestar dinero, suéltalo de tu corazón como si nunca más lo vas a ver, para que no haya oportunidad de ofensa. Esto es muy clave. En Lucas 6:35 habla en cuanto a esto. No debes, si debes dinero a otro, no lo olvidas. Háblalo de vez en cuando y haz pago si es posible. No, no te olvidas de eso. ¿Ok? Y escucha al Señor. Quizás Él te dirá hoy día, a esta mujer de acá, dele $10. O sea, escucha al Espíritu Santo lo que Él te está diciendo para hacer con tu dinero. Porque ahí es donde viene bendición grande de Él. Una vez el Señor, estuvimos en una reunión y el Señor le dijo a mi esposo, dé una ofrenda de $500. Y él dijo, ¿qué? Si esto no es mi iglesia y esta iglesia no nos ha tratado tan bien tampoco. Estábamos visitando porque había otros ahí ese día. Pero habíamos aprendido que si obedecemos al Señor, eso abre ventanas de bendición para nosotros. Amén. Entonces, él me consultó y él me preguntó, ¿cuánto piensas tú del Espíritu Santo que debes dar? Y yo digo, pues quizás 100. Y él dijo, bueno, entonces lo vamos a juntar los dos y vamos a dar 600. Pero lo hacíamos con gozo, obedeciendo a la voz del Espíritu Santo. Y cuando él lo metió a la canasta, él estaba por sentarse y dos personas, esto no era nuestra iglesia y no éramos los oradores ni nada, dos personas vinieron y dijeron, el Espíritu Santo nos dijo para poner nuestros cheques en tu bolsillo. Y cuando lo vimos, era más de $5,000. ¿Pero por qué? Porque lo hacíamos en obediencia al Espíritu Santo. Amén. Si tú obedeces al Señor, nunca te va a hacer daño, nunca te va a hacer daño y siempre es para bendición. Tengo mucho aquí, pero voy a ver cuánto me da. Debes ser guiado por el Espíritu Santo en cuanto a la comida, lo que debes comer. 1 Corintios 6:19 nos habla que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar este templo. Porque el Espíritu Santo solo puede caminar aquí en la tierra si tiene un lugar donde estar, amén. Un templo y un vaso. Nuestro cuerpo es la casa donde vive el Espíritu Santo. También debes ser guiado por el Espíritu Santo cuando oras por tu comida. ¿Cuántos oran antes de comer? Amén. Pues mi esposo es muy creativo en las oraciones. Y una vez, una nueva que había recibido a Cristo como su Salvador, le invitamos a comer. Salió y mi esposo oró antes de orar y dijo, Señor, gracias por esta comida y que sea nutritivo y adelgazante. Amén. Pues 2 semanas más tarde, y ella se acercó y dijo, tengo un testimonio. Entonces le invitamos a que dé su testimonio y dice, aquí es donde yo recibí a Cristo como mi Salvador y aquí también es donde aprendí cómo orar por mi comida y doy gracias a Dios que en los últimos 2 semanas he bajado 9 libras. Ella creía esa oración por fe y Dios le ayudó a bajar de peso con eso. Así que tú puedes orar bendición sobre tu comida. También a veces le pedimos que Él lo infunde con la vida misma del cielo. Y otra área para ser dirigido por el Señor es relacionándose con otros. Él quiere que le sigamos en todo, de saber cuando hay conflictos de qué hacer. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y sabes que en Mateo 18 nos habla muy claramente de cómo tratar con los conflictos dentro de la iglesia. Dice, uno a uno deben sentarse, y si no pueden resolverlo, entonces con otros. Y bueno, ustedes lo pueden leer, pero al final da un ejemplo de alguien, fue como un parábola que fue una enseñanza ahí, un hombre que fue perdonado una deuda pequeña, una deuda grande más bien, pero él no quiso perdonar a otro que le había ofendido. ¿Y sabe lo que dice? No pudo perdonar y fue tirado a la cárcel para que los verdugos le atormentan. Y eso es lo que pasa con nosotros si no perdonamos el uno al otro. Si abrazamos ofensa, entonces estamos en problemas de tormenta emocional, tormenta física. Muchas enfermedades vienen a base de la ofensa. Si tú te mantienes ofendido, es igual como lo siguiente, de tomar un veneno que te enferma emocionalmente y físicamente. Eso es dejar que otro te controle las emociones. Estás impidiendo que Dios tome control del asunto. Y estás con falta de entendimiento de lo que es el perdón. El perdón no significa que estás de acuerdo con lo que pasó. El perdón es soltarlo a las manos de Dios, el único juez justo. Y yo quiero decir que si tú puedes sacar las ofensas, la persona que te ofendió, háblale, si es posible hablarle para resolución, pero si no es eso, entonces entrégalo a las manos del juez justo, quien es Dios. Y recién ahí, si tú lo sueltes, Él toma control de la situación y lo puede resolver. Y ahí viene, hemos visto sanidades que vienen, liberaciones que vienen cuando uno limpia su corazón de las ofensas. Yo quiero que hagan algo conmigo ahora, si pueden ponerse de pie, y les voy a dirigir en una oración que tiene que ver con todo esto. Si pueden poner sus manos así como una copa, y quiero que imaginas tu vida ahí, como ofreciéndolo al Señor. Y yo voy a orar esta oración. Padre Celestial, yo te entrego mi vida. Perdóname por hacer las cosas en la vida por mi propia cuenta, sin buscarte a ti. Quita todo temor de mi corazón que me detiene en seguirte. Quita todo espíritu de pobreza de mi vida. Quita toda ofensa de mi vida. En el nombre de Jesús, yo quito de cada corazón y pongo en sus manos toda persona que les haya ofendido, cada persona que les insultó, que abusó de ellos, que les mintió, que les robó. Yo quito toda ofensa, toda injusticia, toda herida, toda emoción, y lo pongo en sus manos. Repite esto: Padre Dios, tú eres el único juez justo, y te ofrezco estas personas, estas emociones, estos eventos, estos temores, y los entrego a tus manos. Lo suelto todo y me declaro libre de toda atadura y de toda enfermedad conectada a estas cosas. Yo mando que todo espíritu malo que me ha atormentado con estos eventos se quitan de mí, que contestan a la obra terminada en la cruz y que vayan a donde Jesús los manda. Ahora llena mi corazón del amor del Padre Celestial. Lávame por la sangre de Cristo. Lléname del aceite del Espíritu Santo. Enséñame a seguirte en cada área de mi vida. Quiero ser guiado por ti en toda área. Yo recibo cada bendición que tienes para mí. Amén. Amén.